Buenos días, Diego, ¿qué tal?
¿Has estado en Barcelona?
No, y me hubiera gustado hasta que vi el precio de la entrada de lo que vamos a hablar hoy y me hubiera encantado, la verdad, estar, pero lo he seguido muy, muy de cerca. Hoy vamos a hablar del Mobile World, porque mientras en Tenerife estamos totalmente centrados en nuestra actividad primordial del año, en ese carnaval, me cuchara resfriado también tiene mucho que ver con eso.
Carnaval.
Cada año menos, pero porque creo que, y esto que voy a decir te va a sonar hasta feo, la edad me va pesando a mí también.
Ya te voy a ir pasando cada vez más. Te dolerán los riñones, el cuello.
Chiquito augurio me estás lanzando.
Eso es ley de vida, compañero, eso no te va a escapar.
Me iré cuidando, voy a comprar los protectores hoy. Pues hoy, desde el día 3 hasta, si no me equivoco, ya es día 5, hasta día 6 hoy, dura el Mobile World, el evento más grande de telecomunicaciones y tecnología móvil de todo el mundo. O sea, se da en Barcelona cada año. Lo único que no es un evento exageradamente accesible. La entrada estándar cuesta aproximadamente 900 euros y esto hace que
para
sobre...
Para tres días.
Para toda la duración del evento, pero... Este precio hace que se suela congregar más personas del mundo tech o personas del mundo empresarial que quieren ver cómo ha avanzado la tecnología de año a año, ¿no? Este año, por ejemplo, se han presentado muchas innovaciones del mundo de la telefonía, evidentemente, pero se han visto muchas piezas de otro tipo de entornos, como son la robótica y, evidentemente, la inteligencia artificial.
¿Y qué nos puede llegar a asustar de lo que hemos visto en el Mobile World?
Asustar. Vamos a empezar entonces con una declaración interesante, ¿no? Steve Wozniak, uno de los dos fundadores de Apple, habla sobre lo poderosa que será la delincuencia en general gracias a la inteligencia artificial. No solo ya por lo que hemos hablado millones de veces, ¿no? con los deepfakes, sino incluso con el reconocimiento de voz, con el robo de datos automatizado, con la capacidad analítica que pueden generarse a partir de datos extraídos de nosotros, con la capacidad de predicción de las inteligencias artificiales. Por ejemplo, también se hace mención, justo utilizando la tecnología móvil, de la cantidad de llamadas de números falsos generados por inteligencia artificial que están empezando a ocurrir a día de hoy. O sea, no sé si a ti te ha pasado ya, pero a mí constantemente me están llamando inteligencias artificiales para ofrecerme trabajo o ofrecerme algún detalle específico o decir que he ganado algún premio. Eso se está sobreextendiendo y cada vez es más automático. Al ser más automático, será más viable y más rentable económicamente para los criminales seguirlo haciendo. Entonces, cuando esto ya lo anuncia el CEO de una de las compañías más grandes del mundo, empieza a tener cierta relevancia.
Para protegernos, lo mejor es la prudencia. Y la prudencia es que no cojamos absolutamente nada ni cliquemos absolutamente nada que no esté perfectamente contrastado y que sea conocido.
Ahora mismo, para protegernos, tenemos que usar una de las herramientas más antiguas del ser humano, que es la desconfianza. Tenemos que desconfiar de cualquier número que no tengamos apuntados en nuestra agenda, desconfiar de cualquier correo electrónico que nosotros no hayamos interactuado con previamente y, evidentemente, tener ese conocimiento siempre en la cabeza. Nos pueden intentar estafar en cualquier momento y, bueno, nos toca ahora ser bastante prescriptivos hasta que las propias inteligencias artificiales empiezan a reconocer estos patrones de llamadas, etcétera, etcétera, y puedan empezar a preverlo. Por ejemplo, presentaciones que se hacen este año en telefonía, sinceramente, Diego, lo que es en la parte de software de inteligencia artificial, no ha habido una cosa destacada realmente a marcar.
Se ha venido presentando ya sin esperar al Congreso.
Ya lo conocemos, ¿no? Todos hemos podido ver Europa completa vestida con imágenes del Samsung Galaxy S25 Ultra, que, bueno, viene a revolucionar, entre comillas. Yo tengo el 24 Ultra y yo no veo una gran diferencia, un gran cambio entre uno y otro, pero vienen a presentar ese intento de que el móvil cada vez sea más automatizado. Las empresas de tecnología móvil se han dado cuenta que han llegado a un techo de hardware, ya no pueden seguir mejorando de una forma, sí pueden hacerlo, pero no de una forma que a nosotros como público nos resulte atractivo, porque ya estamos a unos niveles de calidad fotográfica, etcétera, que empiezan a ser muy notorios, ¿no? ¿Quién diría que hace 20 años que íbamos a tener una cosa tan pequeña que iba a servir casi como una cámara semiprofesional o profesional incluso? Entonces, está claro que lo que toca ahora es innovar a nivel de software creando inteligencias artificiales más inmersivas, con los wearables que vamos a hablar ahora, pero que cada vez se nos está quedando más complejo el tema de impresionar, porque ya nos hemos acostumbrado a la macrotecnología que es la inteligencia artificial y para todo lo que ello sirve. Entonces, este año, sobre todo, la presentación se ha basado en innovaciones en el campo de la robótica. Es, creo, las que más nos han llamado la atención. Han empezado con una cosa que yo creo que es muy, que es, a ver, muy española. Yo sinceramente creo que es hasta un poco cutre. Han presentado a Ramón. Ramón ha sido...
¿El novio de la Ramona?
Sí, ese. O sea, eso es muy made in España, ¿no? En lugar de presentarlo como algo tech, como algo espectacular, como hacen en Estados Unidos, aquí nosotros presentamos las cosas un poco de farándula.
Folclórico,
sí, que somos. Sí, totalmente folclórico. Entonces, Ramón es un robot que tiene capacidad de aprendizaje. En realidad es un robot espectacular. Puede hacer cosas o pretende hacer cosas en el futuro como hacer asistencia para ancianos. Recordando cuándo tienen que tomar la medicación, ayudándoles a caminar, ayudándoles a hacer ejercicios de rehabilitación, etcétera, etcétera. El robot ahora, por ejemplo, mostró capacidades para copiar pasos de baile. Ahora te puede ver bailar y él te intenta copiar, ¿no? Todavía estamos en una fase muy temprana de esa aplicación en la robótica, pero ya está avanzando hasta un punto que empieza a parecer funcional en poco tiempo. En 2024 hubo 60.900 millones de euros más o menos de beneficio empresarial o de generación de ingresos empresariales, mejor dicho, mediante la venta de elementos de robótica, sobre todo a empresas industriales, pero se prevé que en 2029 se casi triplique esa cuantía. Todavía no hemos visto ninguna.
¿En el mercado doméstico?
Se supone que va a ser más un mercado industrial con pequeñas introducciones en el mercado doméstico, porque nos encontramos con dos problemas que también presentan en el fórum. El primero es el precio. El coste de un robot de estos, ¿cuánto puede ser? Elon Musk siempre habla de cosas y promete cosas que finalmente jamás se cumplen, como el famoso Cybertruck o todos los fallos que ha tenido Tesla con los años, y dijo que el precio del robot, el robot industrial pasado a robot doméstico sería unos 30.000 euros. A ver.
No se lo cree ni él.
No se lo cree ni él. Vale, ahora mismo hay una tecnología invertida.
Habría que fabricar muchos robots para que llegara a 30.000
euros. Aparte de fabricarlo también, hay otra problemática. Primero, los costes de adquisición, los costes de traslado. Y un coste que no se está teniendo mucho en cuenta, el coste de aceptación social. O sea, realmente nosotros queremos tener un robot en casa cuando hace poco ha salido la noticia de que el 72% de personas de la Tierra le dan gracias a ChatGPT no por agradecérselo, sino para que no los maten en el futuro. O sea, estamos hablando...
Me habla
de
bien.
Que, sí, tal cual. Es que...
Te quiero mucho.
No, y por favor, gracias ChatGPT, que bien lo has hecho. O sea, me encanta cómo opinas. Cosas así, se está viendo que la gente le tiene miedo a ChatGPT. No le tiene un miedo... A ver... Es un miedo curioso, la verdad, creo que...
Pero la aceptación social sí es una cosa que a mí me llama la atención, porque yo en mi uso de la robótica, que es doméstica, cada vez que he adquirido un aparato que teóricamente me iba a facilitarme la labor doméstica, por ejemplo, me acuerdo de la Rumba, de la barredora, fregadora maravillosa que aprendía de dónde tenía los muebles, los cables y los enchufes, yo ya no la uso. El robot de cocina maravilloso que te iba a poner los ingredientes y que te iba a hacer las croquetas sola... Yo ya no lo uso. Si prefiero el cuchillo, la amasadora, es decir, las pequeñas herramientas que realmente tú las manejas, que te quitan tiempo, sí, es verdad. Pero todas las incorporaciones de la robótica a mi ámbito doméstico, la domótica es la única que sí se ha quedado.
Es que fíjate ahora, justo utilizando ese ejemplo del Rumba, he visto más Rumbas desconectados de la pared.
¡Hombre! ¡Que son un coñazo!
¡Qué funcional!
Y decían que aprendían dónde estaban los muebles y los cables. ¿Veía hacer usted a dónde? ¡Mentira!
Aprenden dónde están todas las esquinas para quedarse atrapado. Pero claro, también es verdad que Rumba no está basado en una inteligencia artificial realmente, sino en una programación de movilidad. Entonces, claro...
Pero si la ponías y la quitabas desde otro país, otra parte del mundo, ¿eh?
Pero eso es súper ineficiente. Era muy ineficiente. Probablemente vaya mejorando, sobre todo en la forma de interactuar con el entorno también, en ser menos incómodas en su existencia y se empiezan a usar. Pero sí, el tema de la adaptación tecnológica. A veces tenemos tecnologías muy buenas que finalmente no terminamos usando porque no nos pegan en el día a día, no van a nivel cultural con nosotros. Es muy probable que veamos que la integración de robots en casa no se dé igual en todos los países. Hablando de Europa, no creo que sea de igual en todos los países europeos, y ya no hablo de por capacidad económica, evidentemente, sino por la propia aceptación.
La aceptación social es un tema que es importante tratar.
Es que, y es un tema que hay que debatir.
Y en función de la cultura, estoy aquí completamente de acuerdo.
Mira, Steve Wozniak hoy, por ejemplo, decía una cosa que es interesante en el tema de la adaptación cultural y social. Decía, si la inteligencia artificial no es open source, si no está abierta, no controlamos cómo piensa, no sabemos cómo piensa, no sabemos cómo está programada ni cómo está entrenada. ChatGPT es un claro ejemplo de no open source, ¿no? Curioso viniendo de OpenAI. Cuando no sabemos cómo se da la información, cómo se estructura la información, tampoco sabemos cómo tratan la información que nosotros les damos. Porque, por ejemplo, si tenemos acceso a DeepSeek y podemos ver exactamente cómo se programa, sabemos qué tipo de datos se queda, sabemos cómo los tramita, sabemos cómo los trabaja. Pero con ChatGPT o con otras inteligencias artificiales cerradas, no tenemos ni idea de cómo se queda esa información que le damos. ChatGPT es cierto que de chat a chat no recuerda lo que le has dicho, pero eso queda guardado en los servidores de OpenAI. Y probablemente
no lo recuerda para ti, pero para yo sí.
Claro, por supuesto. Incluso podrías hacer aplicaciones que sí que terminen recordando lo que les estás diciendo, como los agentes de inteligencia artificial. Entonces, es muy importante, antes de que la robótica se integre, saber cómo funciona esa robótica. Saber, y bueno, siendo europeos, yo creo que se encargarán bastante de que eso se controle antes de que permitir que la robótica entre a las casas, pero en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, dudo que haya un control tan extenso de esto. Y al final lo que puede llevar es a dos puntos. Uno, que una empresa privada concreta sobrecontrole información nuestra, o que un propio Estado pueda requerir información demasiado íntima nuestra directamente de un robot que vive con nosotros. Ayer Elon Musk decía que dentro de muy pocos años existirán los robots sexuales, por ejemplo.
Entonces, ¿y no, que no existen ya?
Sí, pero él ya habla de cosas que sean pseudo-humanas, ¿no? Entonces, hablamos de mucha introducción dentro de la privacidad humana y de cosas que tendríamos que no abrir en un futuro el debate. Es que tendría que abrirse un debate previo para ver cómo vamos a afrontar todo ese tipo de cosas que van llegando. Porque al final, si esperamos siempre a que llegue el último punto, nos encontraremos con una regulación que lo destruya porque no lo entiende. Si lo empezamos a hablar desde ya, empezaremos a saber cosas como ¿qué ocurrirá algún día si un robot parece que piensa? ¿Puede tener derechos un robot? Ese tipo de cosas creo que a nivel social.
Y hay películas ya sobre este tema, ¿eh?
Claro, pero ¿y qué pasa en las películas siempre, generalmente? Que el robot se vuelve loco, hay un desastre y termina siendo Arnold Schwarzenegger con la cara medio quemada por un lado, matando seres humanos, ¿no? Entonces creo que el debate, ahora dentro de lo interesante que es la IA, también debería estar en cómo la utilizamos. Nosotros en el día a día usamos GPT para millones de cosas, o Cloud, o Llama, o la que, como se llama la inteligencia artificial que utilicemos, pero es que no nos estamos dando cuenta que este uso práctico que nosotros hacemos es ínfimo en comparación con el uso industrial que tiene ya la inteligencia artificial. O sea, acaba de anunciar una cosa que era imposible hace pocos años. Ayer, si no me equivoco, bueno, me equivocaría si te dijera qué empresa lo presentó ayer, pero acaban de presentar un robot que en las carreras de Fórmula 1 puede hacer experimentación real en el escenario real, en una pista, para dar información completamente precisa de cómo es la pista para optimizar cómo corren los pilotos. O sea, estamos hablando de algo que lo hace automatizado. O ayer también, por ejemplo, Diego, se presentaron los primeros drones por inteligencia artificial autónomos para uso pseudo-doméstico, que ya pueden hacer vuelos calculados ellos solos. Puedes darle la información que quieres y ellos recabarán esa información solo y exclusivamente con esas instrucciones previas que tú les has dado. Un poco como funciona con los vehículos autónomos, pero adaptados al espacio aéreo, ¿no? Por lo tanto, si nos vamos a ver un poco cuál es la perspectiva futuro que quieren desarrollar para nosotros, para el entorno doméstico, es que tengamos algún día un robot en casa, que nos acostumbremos a utilizar el móvil y que el móvil ya sea como un compañero, no como un aparato, sino como un compañero o una agenda viva que está todo el tiempo con nosotros. Y con una cosa que está empezando a salir ahora, que es un punto bastante interesante, que son los wearables, ¿no? Las cosas que vestimos, relojes inteligentes, anillos inteligentes, o lo más increíble, aunque creo que esto no se va a dar realmente hasta dentro de muchos años, que se presentó en este MWC, que son las lentillas inteligentes de X-Expansio.
¿Te van a poner cosas en los ojos?
Sí, sí, sí.
¿Textos?
No, literalmente hologramas, que, o sea, te pones una lentilla y en esa lentilla...
Y no puedo ser una gafa, a mí la lentilla no me gusta.
Las detesto.
No puedo ponerme una lentilla.
Pero las gafas ya están, ¿eh? Incluso Samsung acaba de presentar las suyas, que son mucho más pequeñitas que las que sacó Apple Vision en su momento, y ya están. Pero Google también hace muchos, muchos años intentó hacer esa primera gafa con realidad aumentada, que no es realidad virtual, con realidad aumentada, que no funcionó, que la gente no aceptó. O Ray-Ban, ahora que ha sacado también su segundo o tercer modelo de gafas que graban. O sea, si vemos a alguien con unas gafas Ray-Ban que tienen una cosa extraña en uno de los lados, es porque tienen una cámara, ¿vale? Ahora hay gafas de Ray-Ban que pueden transmitir en directo y que incluso el nuevo modelo tiene ciertos elementos de realidad aumentada. Eso también lo presentan. Pero X-Expansio ha presentado una interfaz holográfica que se utiliza con contacto falso en el aire. Vamos a hacernos la idea. Donde tú te pones una lentilla y esa lentilla te presenta una interfaz delante tuyo. Si pensáis en cualquier película de ciencia ficción en la que el personaje vea cosas directamente en el aire que no existen, es eso, ¿vale? Eso es lo que han presentado. Igualmente, dicen que el primer prototipo va a salir en 2026. Yo no me lo creo. No me creo que vayan a presentarlo. No porque no sea viable a un futuro largo, sino porque generalmente este tipo de congresos, cuando hay empresas que participan, esto es una empresa de Dubái, suelen ir a recabar ingresos, a recabar presupuestos para poder desarrollar prototipos futuros. Y quizás esto no termine funcionando para hacer unas lentillas, pero sí unas gafas optimizadas o sí otras experiencias de usuario. Entonces, un poco, Diego, poniéndote en resumen de lo que hemos visto en esta...
Es poco, ¿eh?
No, hay bastantes. A ver, también se presentó el primer ordenador con energía solar, se presentó... el Lenovo acaba de presentar el primer portátil de pantalla plegable. Xiaomi ha presentado su último móvil que se convierte en tablet, que reduce muchísimo la huella en la pantalla cuando lo abres y lo cierras.
La suciedad de la yema del dedo.
Ya directamente lo que hacen es que si lo miras de frente no se ven los pliegues que se veían en los primeros Samsung que salieron, ¿te acuerdas? Que los doblabas un par de veces y se parecía un acordeón. Pues lo han reducido. O tecnologías como esa que te comento de Lenovo, que ahora han hecho lo mismo, pero en un portátil. Yo, sinceramente, no sé por qué podría necesitar doblar la pantalla de un portátil. A día de hoy no termino de comprenderlo. Pero bueno, son tecnologías que quieren decir que en el futuro quizás podemos llevar una lámina en el bolsillo que abrir, desplegar o enrollar y que eso sea nuestro móvil, nuestro ordenador y otro tipo de cosas, ahorrando mucho más espacio. Entiendo que quizás lo que están pensando de este tipo de tecnología, Diego, es que las casas cada vez serán más pequeñitas y al final no vamos a tener hueco.
Están siendo cada vez más pequeñitas.
Sí. Y al final no vamos a tener hueco ni para poner un portátil en una mesa. Porque sinceramente hay tecnologías que son innovaciones que podrán tener aplicaciones, pero que a día de hoy a mí, sinceramente, no me parecen necesarias.
Más pequeño que el que yo tengo ya no se podrá hacer, ¿no? Porque es que ya...
Bueno, que acaba de presentar Lenovo es más o menos como el tuyo, pero es que encima lo puedes doblar y lo conviertes en un cuadrado.
Pero si haces así se ve más grande con el...
Pues nada, ese haces así. Lo doblas como si fuera una bisagra y el ordenador se pliega.
Un pañuelo y al bolsillo.
Tal cual. Y parece que a eso es a lo que se va. Pero sobre todo este tipo de ordenadores se suelen presentar porque nos demos cuenta que sí, que siguen innovando en ciertos sectores. A lo mejor jamás se comercializa.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora mis compañeros de edad, de mi generación, estamos comprando pantallas supletorias para ponerlas en las mesas. Te lo digo en serio, entonces estábamos hablando. ¿Cuánto pesa la pantalla auxiliar esa? Todos por internet, ¿sabes? Y comprando pantallas grandes, 2-3 pantallas para tener la mayor visión posible.
Pero al final.
En casa, ¿no?
Claro, pero claro, tienes la misma pantalla, pero va a mostrar lo mismo que estás mostrando en la pantalla pequeña.
Sí, pero con más facilidad, porque los ojos se van estropeando a pesar de las lentillas inteligentes.
Sí, es por eso. Yo, por ejemplo, en la empresa veo a una de nuestras compañeras que tiene siempre las dos mismas pantallas. Tiene una pantalla muy grande y en el portátil está viendo lo mismo. Y al final termina mirando el portátil, ¿sabes? Y digo, a ver, la idea de la doble pantalla es tener dos procesos abiertos a la vez, no estar mirando el escritorio en dos pantallas. Exacto. Pero bueno. Ahora mismo, Diego, lo que estamos
para
yendo...
Para que eso se hace con software, porque yo en la época en la que manejaba ordenadores a diario había que poner tarjetas gráficas con doble salida para tener dos pantallas. Y...
Pero claro, es que ahora las gráficas ahora son muy potentes en comparativa con eso.
Que se lo digan a Nvidia, que ha ganado todo el dinero que ha querido con tarjetas gráficas.
Aunque bueno, ahora estamos esta semana... Nvidia no se sabe por qué camino va. Es la empresa líder, pero Trump le está haciendo flaco favor a su propia industria ahora inicialmente. Quizás
le hace
futuro,
un favor Trump.
Así mismo, por lo visto. Ya hablaremos del tema que hablábamos ahora por fuera, de cómo los presidentes están empezando a meterse en un mundo que antes, se consideraba un poco ilegal y se consideraba manipulación de mercado. Y que un presidente de Estados Unidos o un presidente de Argentina manipulen el mercado, que lo haga, y lo más lo entiendo. Y lo más es un empresario. Es un gran empresario y una
persona... Entidad política ahora.
Claro. Bueno, no sabemos qué está haciendo y lo más.
Ponerse una gorra.
¿Sí? Porque ¿qué es ahora? ¿Político? ¿Es empresario? ¿Qué figura política tiene él realmente dentro de Estados Unidos?
Va a colonizar Marte.
¿Es legal la figura que está llevando a cabo? O sea, a ver, estamos viviendo en el mundo de la locura. Sinceramente, a mí me asusta un poco lo que está ocurriendo a nivel internacional porque, no sé, yo hace muchos años y tengo que mirar al siglo pasado para ver que un presidente dijera ciertas declaraciones que está haciendo Trump ahora directamente.
¿Tú te imaginas que en España una persona que estuviese condenada pudiera presentarse a unas elecciones?
La verdad que...
La verdad que raro. El presidente está condenado.
A ver, me puedo imaginar que se presenten con muchas otras problemáticas, ¿no? Como
una condena judicial,
como
firme.
Inventarse doctorados y cosas así. Pero
eso no pasaría en Estados Unidos, ni en Gran Bretaña.
Pero con un condenado, y no solo condenado, sino también con una estrategia política que nadie entiende, que va dando bandazos de un lado para otro y que tiene la capacidad de cambiar totalmente el panorama internacional. Hay una cosa bonita que se ha activado de todo esto, que Europa, bueno, bonita, si nos damos cuenta, que Europa parece que está empezando a despertarse y se está empezando a dar cuenta que no somos Estados Unidos, que Estados Unidos no nos ve como parte interna de ellos, porque toda la vida hemos sobredependido del Estado americano.
Y no nos olvidemos que nos quiere quitar Groenlandia.
No, nos quiere quitar Groenlandia.
Es parte de la Unión Europea.
Y nos quiere quitar la parte más importante, que se la ganó desde la Primera Guerra Mundial, que es que nosotros somos sus súbditos avasallados porque son nuestros protectores, son nuestros guardaespaldas. Pero parece que no son nuestros guardaespaldas. Entonces, se abre una veda muy interesante. Incluso, voy a conectarlo con la IA, primera inversión grande de inteligencia artificial anunciada en este congreso. Se va a invertir, si no me equivoco, 60.000 millones en inteligencia artificial en Europa para empezar a desarrollarse.
Una propia.
Una propia o varios elementos propios que puedan ser de carácter europeo. Sigue siendo ínfimo en comparación con todo lo que se está haciendo en China o en Estados Unidos. Pero bueno, ese primer pasito. Primero regular.
¿Dónde está Nokia y Ericsson?
Pues Nokia, mira, Nokia como tiene una de las historias más curiosas de todas, ¿no? Si no me equivoco, Nokia empezó siendo una empresa de
condensadores.
Sí. Y
vendía condensadores.
Se fue desarrollando hasta lo que fue en su momento. Pero
number ahora, one de tecnología del móvil.
Pero se dedican ahora a producir tecnología para diferentes empresas y no están tan especializados en el público general, ¿no? Más que un B2C, ahora son como un B2B. Y, por ejemplo, mi hermano que trabajó en una empresa que fue adquirida hace muy poco por otra empresa que también medio desapareció, que es Panasonic, dice que su principal fuente de ingresos ahora es esa, la venta de procesos optimizados a otras empresas o la compra de empresas de otros sectores para hacer innovaciones tecnológicas. O sea, son empresas que han quedado de tapadillo porque ya no están en el mainstream, ya no están arriba del todo, pero siguen desarrollándose. Es como una empresa que no sé si te sonará, pero que ahora mismo está muy en boga, que es Rheinmetall. ¿Te suena de algo?
Me suena eso a un grupo de música.
Pues Rheinmetall, ahora con lo que está ocurriendo en Europa, que es súper interesante, es una empresa de seguridad, de elementos de seguridad variados. Hablo de seguridad para el ejército, seguridad estatal, prestación de servicios de seguridad privada, etcétera. Pues
como Indra, pero a lo grande.
Como Indra, pero alemana y muy tocha, muy, muy grande. Entonces, ese tipo de empresas que ahora mismo no estamos conociendo, que están un poco de tapadillo, son las que más se están beneficiando de las nuevas políticas europeas. Pero bueno, me desvío bastante ya del tema tecnológico y escucharemos hablar bastante de ellas porque los fondos europeos se están empezando a concentrar mucho donde muchos años no se habían concentrado, en la innovación estratégica militar y en el cambio. Entonces empezaremos a ver cosas espectaculares en España y en los demás países europeos, como drones autónomos, como vehículos tripulados o no tripulados controlados por inteligencia artificial, y todo eso irá llegando poco a poco a Europa cuando otros países ya lo tienen hace muchísimos años.
Y tendremos que soportar la super legislación a los que nos tiene sometido la Unión Europea, porque el otro día me mandamos un meme sobre el ejército europeo y dice, bueno, sí, los tanques eléctricos enganchados en cordones tal, con protección de las huellas de carbono, el tanque, que los chinos pues llegan con los tanques de...
El tanque solar, como haya que ir a un desierto, va a estar complejo, pero bueno, digo yo que ese será el proceso, es que
la hiperlegislación europea tendrá que flexibilizarse.
Pero y estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego, pero después escuchas a un americano medio hablar y te lo piensas. Hoy, por ejemplo, siempre va a ser Elon Musk, ¿no? Elon Musk decía, la seguridad social es la mayor estafa piramidal que existe en la historia. Y tú dices,
y algo de razón tiene.
Me lo está diciendo un sudafricano americano que literalmente está totalmente en contra de que exista un sector público. Y ahí, donde cuando ya entramos en ese tipo de comparativas con Estados Unidos, hay que recordar otras cosas que también pasan en Estados Unidos y que no tenemos en cuenta, como que nadie trata la adicción general al fentanilo, que los servicios sanitarios para uno de los países más grandes y con mayor gasto sanitario que toda Europa junta, sin tener una seguridad pública, social pública de verdad, sino el care y poco más, me preocupa, ¿no? Que lleguemos a ese tipo de pensamiento en Europa, porque estamos muy acostumbrados también nosotros a tener carreteras, tener sanidad, tener ciertas cosas que en Estados Unidos ni siquiera podrían esperarse. Entonces creo que nos quedan muchos años de un debate muy interesante y sobre todo de poner un camino a una Unión Europea que cada vez está pasando de ser segundo en el juego a tercero o cuarto.